Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño vuestra.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestra.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador.
Anda un caballo por ahí comiendo luna.
Sí, ya lo alcancé a escuchar.
Ole.
¿Qué pasó? A ver.
Mañana vamos al corte.
¿Dónde grabamos?
¿Dónde vamos a grabar?
No sé.
Vamos a algún lugar bien conocido en el norte del Cauca.
Ah, ese que usted me ha hablado tanto.
Por ahí se ha visto mucho a la gente de la Minga de Comunicación.
Sí, sí, sí. Me consta.
¿Qué será que tiene ese lugar?
¿Qué será lo que tiene este lugar? No sé, vamos a ver.
Vamos.
Vamos.
Hágale, súbase.
Arranque, pues.
¿Puedo tener arranco?
El ojo lo tiene que tener usted, que es el que maneja. Llegamos.
Luna, aquí era. Llegamos.
Sí, ya conocía.
¿Se acuerda de ese lugar? ¿Cómo se llama?
La Topoteca.
Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote.
Entonces, desde aquí empecemos nuestro Vamos al Corte.
Muy buenas tardes.
Este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra. Hoy regresando después de muchas lunas, ¿no?
Después de tantas mingas.
De tantas mingas, regresamos a Vamos al Corte. En esta ocasión desde la Topoteca. Doña Luna, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Don Sec. Muy buenas tardes, comunidad liberadora y comunidad que nos escucha a través de las diferentes emisoras en el norte del Cauca y a través del enlace de la emisora virtual del CRIC. Hoy, pues como usted lo dice, estamos desde la Topoteca, un lugar muy conocido acá en el norte del Cauca, que pues bueno, mucha gente arrima acá o mucha gente ha escuchado y tiene ganas de venir acá.
Y claro, es que la gente escucha la Topoteca y piensa que solo es tomar. Usted pronto piensa solo en tomar y bailar, me imagino.
La Topoteca, uno se imagina eso, el lugar de venir a bailar, de venir a compartir guarapo, porque se vende guarapo, chirrincho y bueno, otras bebidas. Pero no se imagina lo que hay a los lados y detrás de la Topoteca. Entonces eso también vinimos a conocer y a que los demás también conozcan.
Hoy vinimos a ver la otra cara de la Topoteca.
El otro lado de la Topoteca.
El otro lado. ¿Entramos?
Hágale.
¿Pero cómo entra uno a una casa, NASA?
Payuma.
Meco, güey. Meco, güey.
Macue finze. Bueno, por aquí llegando a visitar y a conocer el otro lado de la Topoteca.
Ah, qué bueno que visiten, porque pues es muy importante, ¿no? Que lo conozcan. ¿Dónde es la Topoteca? Y en realidad lo sepan dónde estamos, ¿no?
¿Cuánto tiene este lugar aquí como Topoteca?
Muy buenas tardes, queridos amigos. Les doy la bienvenida a toda mi audiencia y un saludo a todos ustedes. Y los invito aquí a la Topoteca. Llevamos 9 años.
¿9 años ya?
Desde el 2010, sí señor, y hemos trabajado junto con la comunidad, con la gente que nos ha apoyado. Saben que somos gente trabajadora, tenemos pues un tool, tenemos...
Ah, la Topoteca tiene tool.
Sí señor, tenemos un tool, tenemos lagos, tenemos animalitos, nos gustan mucho los animales, respetamos la cultura. Siempre vamos de la mano con la naturaleza, con nuestros espíritus, nuestros chaos, y siempre... con respeto a todos, entonces invito a Sec y a Luna a nuestro tour.
Ajá. ¿Vamos?
Bueno, hágale, vamos.
Vamos, sí, vamos. Caminemos.
Pues aquí podemos ver que tenemos en su cultivo de plátano orgánico con el propio abono producido aquí en la finca de los animales, que lo hacemos un tratamiento, un procedimiento con el cual nos da mejores productos y orgánicos, que es lo que es importante para la salud, para nosotros y para los que los acompañan a consumir nuestros productos propios.
Bonita platanera.
Muy bien, bonita, muy verde y no se ve que a veces en la hojita se ve como que está dañada, no se ve muy, muy sana.
Llegó la mayora.
Eucha. Acá el compañero nos hablaba un poco de la platanera, cuánto tiempo lleva, cómo la han venido cuidando.
Pues abonándole, echándole agua. Cuando tiempos que había verano, pues se le echaba el agua. Y ahora está lloviendo mucho.
Sigamos.
Sigamos bajando. Sigamos bajando. Pasto de corte, ¿no?
Sí, señor. Tenemos pasto elefante y tenemos pasto común, verde. Sí, también pues tenemos máquina de picar, entonces le hacemos... follaje al ganado con miel de pulga, con sal, se le ha picado y se maneja por potreros solamente para que salgan a solearse y los encerramos para darle pasto picado y los aumenten de kilo.
Así que consienten bastante ustedes al ganadito.
Sí, más que todo pues el ganado siempre no queda la mano porque pues esa es la mano derecha que cualquier cosa pues está el ganado, ¿no? Y pues, siempre nos hemos acostumbrado a trabajar con toda clase de animales, así. Este es el cultivo de caña, que siempre donde lo...
Ah, tienen aquí el cultivo de la caña para...
Sí, para la chicha, como se dice. Entonces este es el lote hasta aquí. Acá por más abajo tenemos el corte de pasto, que también pues toca sembrarlo por... Así por escala, porque pues, el ganado tenerlo acá, va acabando así en escala el ganado.
Y más acá pues tenemos las cañas, que ya está, es otra vez ya de cortar, que también va en escala, porque si uno siembra un solo lote o si no, ¿cuál es escala? Porque ya cuando uno corta la ya todo acaba de arriba y toca empezar a cortar de abajo otra vez, porque si hacemos una sola cosecha, pues se acaba de una vez y quedamos en las mismas. Pues.
¿Cuánto tienen de lote cultivado de caña?
No, pues tenemos como media hectárea nomás, pero pues eso nos ha dado, ¿no?
¿Y ahí se sostiene?
Ahí sostenemos, claro que ahí tenemos otra hectárea para sembrar. En este día preparamos y vamos a sembrar otra vez, pero este es puro orgánico, siempre que trabajamos con puro orgánico.
Sí, yo tengo como la pregunta de qué diferencia hay entre esta, la caña de acá, que están utilizando ustedes, y pues el monocultivo, lo que se ve acá, por ejemplo, en La Emperatriz, en Canaima.
Sí, esa hay una diferencia, porque allá es químico, ¿no? Y allá es químico y aquí pues nosotros manejamos es orgánico, y eso es una caña que es ancestro. Sí, porque el guarapo nosotros lo hemos ensayado ya, lo que es de la Emperatriz, esa caña pues sí nos da el guarapo, pero no es lo mismo, no es la misma calidad. Que nosotros siempre ya esto lo hemos ido mejorando es con orgánico y por eso se emborracha muy suavemente.
Entonces esa semilla no pega, pues no sirve, se podría decir.
Lo que es químico, pues si no lo tenemos el mismo manejo, no da lo mismo, o sea el guarapo, el porcentaje. Entonces por eso es que nosotros trabajamos es puro orgánico nomás, todo lo que es residuo de ganado, la ceniza, todo eso es lo que sale, es bagazo. Ese es el abono que hacemos.
Entonces, cuando uno llega aquí a la topoteca, al lado conocido, y pide una bebida así como para refrescarse y sirven la chicha, es de este lote cultivado aquí.
Así es, señora, así es. Ese lote es. Y por eso el guarapo que siempre vienen los mayores o los médicos, pues siempre mandan aquí a la topoteca. Porque hay mucha venta, pues en Caloto, ¿no? Por aquí. Y entonces dice, no, si es guarapo de topoteca, lo recibimos. El mayor dice eso. Entonces, pues, y pues nosotros vivimos muy agresivos con la naturaleza también, porque pues, usted sabe que los mayores y nosotros también pues respetamos mucho a ellos y compartimos con ellos.
Claro. O sea que es un trabajo en minga, pero minga familiar.
Sí, señor, SEC, es un trabajo aquí un trabajo muy sabroso con la familia, con el respeto y con tranquilidad, con amabilidad y con cariño, que eso es lo importante. Y sabiendo que este producto va a llegar a nuestra gente, da satisfacción y da alegría que mucha gente ya nos conozca y eso es importante, que hacerse conocer por un lado bueno. Le agradezco por la visita aquí en nuestro tool.
Bueno, otra cosa que yo veo es aquí, por ejemplo, la caña que se va levantando junto con el monte. En otros lugares dirían que el indio es perezoso, que el indio no trabaja y deja de montar la tierra. Pero a lo largo que hemos venido aprendiendo del proceso de liberación, vemos cómo el monte también ayuda a ese abono orgánico que necesita la tierra para, pues, para alimentarse.
Nosotros siempre esperamos al monte, como lo ven. Tiene una etapa, ¿no? Que hay que limpiarla. O sea, que tampoco hay que dejarlo que acabe la mata, ¿no?
Siempre lo limpiamos, este aquí todavía falta, porque la mata está en debilidad, entonces ella ayuda a sostener el calor o la humedad, ¿no? Entonces por eso nosotros siempre lo trabajamos así. Cuando nosotros trabajamos pues con la familia en Minga y eso lo hacemos en 2 días, 3 días lo limpiamos. ¿Para qué lo vamos a poner a meterle candela a esto? Porque antes cada día necesitamos más abono orgánico. Eso es lo que se trabaja.
Doña Luna, la vida sencilla aquí, ¿no?
Eso venía pensando, como que a veces nos complicamos tanto y bueno, antes de llegar lo hablábamos, en encerrarnos en oficinas, en encerrarnos en diferentes espacios que nos quitan la oportunidad de ver crecer pues una mata de frijol, una mata de plátano. En otras ocasiones se ha hablado de ver qué fase de luna estamos para realizar diferentes actividades, pero al llegar acá es como pues volver a ser NASA, volver a entender y a tener paciencia y a lo que dice el proceso de liberación de la madre tierra, no tener afán. Eso pues se logra sentir en este espacio. No hay afán porque pues así nosotros corramos, la mata lleva su ritmo y ella va creciendo solita.
Con las matas no se ha logrado que lo que se ha logrado con los pollos, ¿no? Que se los acelera para que crezcan rapidito, pero las matas sí van todavía con paciencia. Como la liberación de la madre tierra ya es tan conocida también en otras partes, hay una universidad de México que pidió a la liberación, hicieron un escrito de la liberación de la madre tierra. Bueno, y enviamos el escrito que se llama Sencillamente NASAS. La necesidad de volver a la vida sencilla.
Es como lo que ha venido enseñando el proceso, ¿no? De liberación. Es volver a la raíz, y se ha hablado en diferentes espacios, cómo vamos a ir echando raíz, cómo nos vamos arraigando. Pero para hacer eso no se necesita mucho, solo se necesita tener el corazón y las manos en la tierra. Entonces es más o menos lo que pues narra este escrito. La verdad es muy limitado, ¿no? Para lo que
es muy poquito.
Es muy poquito para lo que verdaderamente se ha vivido acá en el proceso, para lo que verdaderamente se vive con la gente NASA, pero es como volvemos a la tierra, es como la liberación nos ha venido enseñando eso, volver a la tierra, entender que para ser NASAs pues necesitamos el buen vivir, y el vivir lo conseguimos acá en el tul, lo conseguimos con el guarapo, tal vez lo conseguimos tejiendo, danzando, sobre todo pues eso, sembrando. Decía el compañero Gentil, no hay mejor forma de entender la vida del NASA que es en el tul, y de verdad pues felicitar acá a los compañeros, porque es eso, vivir sencillo, vivir a lo NASA.
Bueno, pues vamos a conocer ese escrito, Sencillamente NASAS, en la voz de una compañera afro, que en un encuentro que tuvimos hace poco, pues ella lo leyó, y aquí está, Sencillamente NASAS, volver a la vida sencilla.
Sencillamente NASAS, ante la compleja situación, la vida sencilla. Pueblos de México y del mundo, gente de todas las edades y colores. Esta que le vamos a contar es la breve historia de una lucha. La hacemos desde un rincón llamado Norte del Cauca, en Colombia. Decimos que hacemos esta lucha no solo por nosotros y nosotras, también por ustedes. Ustedes dirán, y decimos que tiene raíces en lo más hondo de los tiempos. Veremos. Se la vamos a contar al modo y al tono nuestro. Si no, dejaríamos de ser nosotras, nosotros. Porque también se lucha desde la forma de hablar, desde la forma de escribir. No solo se lucha, se es. Verán, la lucha viene luego. Y sin más, nuestra breve historia, la breve historia de nuestro ser y de nuestra lucha. Una de tantas de nuestra amada Abya Ayala. En una de tantas formas de narrar una lucha, la cosa empieza así. Umakibe. Cuentan que al principio dos corrientes de viento andaban dándose un vueltón por las veredas del espacio. Una andaba lo más de linda y llevaba un manojo de lana. El otro andaba de buen vestir y con una vara de oro en la mano paseaba sin rumbo, igual que ella. Se vieron de lejos y algo les atrajo. Empezaron a danzar y se fueron acercando hasta formar un gran remolino. Cruzaron palabras. Yo soy Uma, la mujer que teje la vida, le dijo ella. Yo soy Tai, el hombre que construye la vida, le dijo él. Y cuentan los que cuentan que se enamoraron y formaron pareja. Cuentan que Uma y Tai nos dieron la vida. Uma y Tai, la madre creadora, el padre creador, dieron cuerpo físico a todo lo que antes era energía, espíritu, movimiento. Así, crearon a todos los Nazas, es decir, todos los seres que existen. Los seres empezaron una algarabía que ni se imaginan. El desorden fue tal que pisaban unos a otros, se invadían sus casas. Uno de los creadores habló: "Ustedes me dan vergüenza. Miren cómo se comportan. Miren cómo se pisan los corazones. Ahora, si quieren tener una casa, deben abrazarse, deben quererse". Inmediatamente, todos los seres se abrazaron hasta formar una sola masa, como un solo puño. Y así se formó Kiwe, la tierra, la casa de todos. Kiwe fue tomando forma. Por aquí aparecían las montañas, por allá en los peñascos, por allá las lagunas. Kiwe lucía cada vez más bella. Los creadores eligieron a Sek, el sol, como compañero de Kiwe. Así nacieron todas las hijas, todos los hijos de la tierra, todas las especies. Kiwe habló: "Cada uno de ustedes es hijo mío, y ahora tienen su sitio para que lo vivan. No olviden ustedes que son criados con el mismo seno. Ustedes están prendidos de mí, prendidos del mismo ombligo". Y así, cada ser se ocupó de su casa, y el desorden se tornó en armonía. Claro, con problemas de cuando en cuando. Ser planeta no es cosa fácil, lo cual no quita lo obvio. Cada ser es porque otros seres son. Somos, luego soy. Pasan miles de millones de años desde la primera danza y la palabra resistencia no se asoma en el canto de pájaro, en el vuelo de la garza, en la raíz del árbol, en el zumbar de la abeja. La gaitana. Con el tiempo, a Kiwe la nombramos también Uma, la madre tierra. Anda ella de lo más campante, llena de dicha, dándose la gran vida con todos sus hijos e hijas, hasta cuando el canto del pájaro augura malas noticias. "Vienen gente extraña y mala", dicen sus silbidos. Una mañana de 1535 llegan a Popayán los enviados de Francisco Pizarro, conquistador del Imperio Inca. Un ejército compuesto por soldados españoles e indios. Empieza la campaña conquistadora en el Cauca. Nace la resistencia. Colombia aún no existe. Le quedan casi 300 años de gestación. Al día siguiente, ya somos indios. Pecadores sin alma, desnudos, pobres, mitallos, encomendados, mano de obra. Por la región de Timaná, al otro lado de la cordillera, un joven desobedece la orden del conquistador y este lo tortura hasta matarlo. No sabe con quién se mete. La mamá del joven jura vengarse. Recorre pueblo por pueblo hablando con los caciques de halcones, guayaberos, nazas, andaquíes, pijaos, hasta reunir un ejército de 20.000 guerreros. Es mamá gaitana, que de ese modo levanta en 1538 una resistencia armada que sostenemos durante 120 años. Unos 27 años antes del levantamiento, en 1511, Antonio de Montesinos, señalando a los nativos de una isla del Caribe, le escupe en la cara al imperio: "¿Estos no son hombres? Mamá gaitana no entiende de humanismo". Por 120 años más, la resistencia que ella empieza nos permite seguir siendo nazas, yalcones, guayaberos, pijaos, calocotos, tunubíos. El imperio no logra separarnos del ombligo de Uma Kiwe. Hacia el año de 1700, nuestros caciques, ante la superioridad militar del imperio español, deciden aprovechar las leyes de Indias y crear los resguardos indígenas. Un encierro donde se puede ser libre. Y sobre todo, recuperarse de más de un siglo de guerra y epidemias. Por fuera, empieza la dominación. El imperio se instala allí. En territorio Nasa, ahora llamado Norte del Cauca, instala las grandes haciendas, planta ingenios azucareros en el valle del río Cauca, instala fincas con trabajo forzado y pago de impuestos, hace surgir indios cargueros de señores españoles, construye ciudades al modelo de las ciudades españolas con calles lineales, parque e iglesia. El imperio cambia el rostro de un maquibo. Colombia. Por allá, en 1819, nace Colombia. Unos meses después, el 20 de mayo de 1820, el recién nacido Congreso de Colombia, con la firma de Simón Bolívar, decreta el fin de los resguardos. Ya se ve por dónde va la cosa. Después, los restituyen. Después los extinguen. Después... Los ricos criollos invaden nuestros territorios e instalan en ellos lo que no ha logrado el Imperio Español, su modelo de civilización y desarrollo. Explotando el árbol de quina para el mercado farmacéutico, acaban el bosque de la montaña, insertan la ganadería y el cultivo de café. A la tierra plana le amplían las plantaciones de caña. Por fin... Una ley nos reconoce. Ocurre en 1890 con la ley 89, que nos restituye los resguardos, nos declara menores de edad y nos someten adelante a reducirse a la vida civilizada. La tienen clara. Su civilización nos reduce, aunque lo que quieren decir en realidad es que nuestro destino es blanquearnos. Y en mucho lo logran. El cordón umbilical empieza a romperse. Para eso ha nacido la República. Casi 100 años después de que nace Colombia, en pleno siglo XX, la vida en los resguardos es de entera dominación. La ley los declara baldíos, sin propietario, disponibles. Los terratenientes instalan sus haciendas y dominan a sus anchas. Cobran terraje o impuesto en trabajo, maltratan, imponen un feudo. Un joven nasa que ha servido en el ejército de Colombia vuelve a su tierra en el Cauca y ya sabiendo leer y algo de leyes, conoce la ley 89. Va de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, de chichería en chichería, hablando a la gente. Esta tierra es nuestra y no debemos pagar terraje. Es Manuel Quintín Lamy. A partir de esa lucha, la Quintinada. Y más tarde, con nuestra organización indígena del Cauca, logramos recuperar las tierras y ampliar los resguardos. Vuelven a brotar de los vientres hombres y mujeres libres en nuestro territorio. En esas andamos cuando en 1991 Colombia abre sus fronteras. Es cuando llega el neoliberalismo y se hace la nueva constitución política. Allí quedamos también como pueblo nasa dentro de ese acuerdo político. 10 años después ya es evidente que hemos caído en la trampa, que ahora luchamos contra el gobierno, pero somos parte del Estado. Se nos olvida recuperar tierras. Para entonces, ya en todo el mundo, el neoliberalismo va dejando su huella de exclusión y exterminio. De nasas a indios, de indios a encomendados, a resguardos, a colombianos, a menores de edad, a civilizados, a ciudadanos, a explotados, a excluidos, a exterminados. Es el destino manifiesto que nos otorga Occidente.
De Quintina Benjamín, de Benjamín pa' adelante,
todos haciendo parte de un ejército sin fin.
Por la ampliación del resguardo, por defender la cultura,
por no pago del terraje, la organización creció.
El trabajo, la semilla que entregó,
con el sudor la sembraba y con su sangre la regó.
El trabajo,
la semilla que entregó, con el sudor la sembraba y con su sangre la regó.
La liberación de Humaquid. Un día decidimos volver a recuperar las tierras. Ya a estas alturas vemos de frente los frutos del capitalismo. Calentamiento global, extinción, hambre, dolor. Con decirles que en este país 0.4% de los propietarios es dueño de 41% de la tierra. 25 millones de hectáreas son solicitadas para minería. Los glaciares han perdido 85% de su hielo. El bosque seco tropical, el bosque andino y el bosque alto andino están en extinción. La caña ocupa 330.000 hectáreas de suelo en el valle del río Cauca y gasta 25 millones de litros de agua por segundo. Por eso decimos, nuestra madre tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Todos los pueblos somos esclavos, junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Entonces, nos lanzamos a liberar la madre tierra, desde el norte del Cauca, entrando en la finca La Emperatriz, el 2 de septiembre de 2005. Al primer intento fallamos. 11 días después, firmamos con el Estado colombiano un acuerdo para la entrega de esa finca y aprendemos que el Estado firma lo que le pidan para ilusionar y no cumplir. Aprendemos y volvemos. Aprendemos, por ejemplo, que los poderosos vienen a raspar la olla y lo que hay en el culo de la gran paila no es nada despreciable. Oro, petróleo, muchos minerales, gas, agua, oxígeno, biodiversidad. Es mucho, pero es lo último. Es tanto que se les abre de la codicia. Es tanto que reventará sus cuentas bancarias, pero es lo último. En su cuenta bancaria o la vida, es cumplir el placer de su codicia o la vida como la conocemos. El 14 de diciembre de 2014, con la experiencia acumulada de 5 siglos, le cogemos la cola al diablo. Entramos en las fincas o a su servicio del hombre más rico de Colombia, Carlos Ardila Lule, que las tiene esclavizadas con caña para producir agrocombustible y azúcar. Pasamos a la ofensiva. Al amanecer del 15 de diciembre, la historia da un giro. De explotados y excluidos a liberadoras y liberadores de la madre tierra.
Siguiendo las huellas de nuestros mayores, siguiendo el camino de lucha ancestral, a un pueblo indio que sufre y reclama con muchas razones para liberar. De nuestros mayores, siguiendo el camino de lucha ancestral, a un pueblo indio que sufre y reclama con muchas razones para liberar. Nuestra madre tierra que la vida nos da, la
familias nazas vivimos en estas fincas, 9 en total y vienen más. Aquí estamos echando raíces, ombligándonos con Umaquihue. Construimos cambuches con cocina, letrina, baño, techo para reuniones. Cortamos la caña, sembramos maíz, plátano, yuca, frijol. Dejamos enmontar la tierra. Vemos que regresan los animales silvestres. Pastoreamos vacas, patos, gallinas. Enfrentamos al ejército y al SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios. En cerca de 300 infructuosos intentos de desalojo, afrontamos 200 órdenes de judicialización. Nos cuidamos de casi 16 sentencias de muerte por parte de los grupos paramilitares contra nuestro proceso. Lloramos el asesinato y guardamos la memoria de 9 liberadores de la Madre Tierra desde 2005. Compartimos la cosecha lograda, cuando no la destruye el Estado contratado por Ardila Lule, que paga los intentos de desalojo, con procesos de base en las ciudades. Así, cruzamos 481 años confrontando imperios, caminando a nuestro modo, danzando a nuestro modo, hablando a nuestro modo, escribiendo a nuestro modo. Así vamos haciendo un nido por fuera del Estado, por fuera del capitalismo. Mucho es lo que hemos caminado en estos 5 siglos. Muchas escuelas y muchos pensamientos han surcado nuestra tierra. Esa experiencia nos da la certeza del camino por el que ahora andamos, que es nuestro propio saber, la raíz NASA, la que nos permite seguir recorriendo el cosmos, comiendo, bebiendo, sembrando, tejiendo, ofrendando, pescando, danzando con todos los seres de la vida, al ritmo del seno y del ombligo de Umaquihue, sencillamente siendo NASAs. Hasta aquí, pueblos de México y del mundo, gentes de todas las edades y colores, una breve historia del tiempo, la breve historia de nuestro ser y nuestra lucha. ¿Qué hora es? Estamos a 13.800 millones de años desde la primera danza. Nos quedan, según las cuentas, otros 5.000 millones hasta que se apague el sol. Tal vez 100 años, si el ritmo de destrucción del modelo de desarrollo capitalista sigue como ahora. Entonces, veremos si las resistencias desde Abdi Ayala y las gentes de todas las edades y colores y rincones nos encontraremos dentro de un siglo. Es hora de un café. Vamos al cambuche de la cocina. Por proceso de liberación de Umaquihue.
Parte de la guardia desde el 2007 hasta el 2010 y pues la verdad aprendí muchas cosas buenas y viví experiencias muy bonitas. Es como el compartir con la naturaleza, con la familia, la sencillez de la vida y lo natural siempre nos va a sostener, siempre y cuando estemos a favor de ella. Y entonces a partir de ahí todos hemos estado en esa mentalidad de estar aquí en el Tul y fortalecerlo cada vez más. Y sí, se notaba en esos tiempos que había muchos compañeros que ya tiraban a los cargos altos y ya no se querían emigrar las manos. Pero pues yo opté por ensuciarme las manos y por cultivar mi tierra, porque esta es mi tierra, mi Tul. Y a pesar de eso, pues he vivido dificultades, pero uno va saliendo y uno va aprendiendo y va mejorando. Y entonces pues invito a la gente que tenga su tierra, su finquita, cree un Tul, la seguridad alimentaria es lo más mejor que cada NASA puede tener.
¿Cómo la ve el mayor?
Sí, en verdad es así, lo que dice aquí. Yo creo que esto hay que cada día mejorar más. Sí tenemos errores, hay errores, algunas cosas, pero hay que fortalecer más. Y invitarle a la gente aquí en Topoteca, ¿no? Siempre estamos a la orden, como dice, dispuesto a atenderlos cualquier hora. Y pues ya pasando a otro tema, pues ya tenemos otro proyecto, que es la piscicultura, pues. Y ya estamos sacando tilapia en la Semana Santa, pues hubo mucha gente ahí conociendo y queremos ir ampliando más todavía. Pero pues un bien de la comunidad, ¿no? Es natural, eso sí.
Entonces, ¿qué, nos vamos para la...?
Sí, vamos
¿para ese lado?
Sí,
vamos.
Vamos
para el lado.
Doña Luna, mientras avanzamos hacia la piscicultura, se define la fecha para la marcha de la comida.
A ver, ¿qué fechas son?
25 y 26 de mayo, viajando desde el 24.
Recordamos que la marcha de la comida hace parte de la agenda política que tiene el proceso de liberación de la Madre Tierra. Se realizó el año pasado en la ciudad de Cali, como tarea de ese encuentro, del encuentro internacional que se realizó también el año pasado. Quedó de hacerse, realizarse en 4 ciudades, son Medellín, Bogotá, Cali y Manizales, donde se llevará comida cultivada en el proceso de liberación por manos liberadoras de comunidad NASA, que ha venido pues desde hace 5 años e impulsando este proceso, este sueño de vivir sencillo. Entonces la idea es compartir estos alimentos en estas ciudades, entonces 25 y 26 de mayo.
Así que son dos noticias, uno la fecha, 25 y 26 de mayo, y hay una segunda noticia respecto de la marcha de la comida.
Bueno, la ñapa, ¿no?
La ñapa, ya sabemos a dónde va a ir Luna.
¿Sí?
Ya sabemos, sí. Es que en La Minga, eso lo saben los servicios periodísticos de Vamos al Corte, en La Minga del suroccidente hubo un grupo musical que vino de allá de Caldas. Estuvo allí en Monterilla y Luna estuvo muy cerca de ese grupo musical. Entonces ya sabemos para dónde va Luna.
Sí, en La Minga pues fue un espacio, decía tantas cosas que pasaron. Hubo un espacio de unión que fue como pues el mayor o tal vez el único logro que se tuvo entre diferentes pueblos, procesos. Y bueno, compartimos con diferentes grupos musicales, no solo de acá del norte del Cauca, del Cauca, sino también, pues bueno, como lo mencionó usted, compañeros de Caldas. Uh-huh. Entonces, sí, pues compartimos bastante, quedó pues como las ganas de seguir hablando, aprendiendo. Entonces, bueno, la tarea es esa, entonces por allá nos estaremos viendo, ya no echemos más rodeos, ya. Luna se va para Manizales.
Ya, creo que ya toda la audiencia agarró por donde va la cosa.
Sí, entonces, bueno, de paso también saludar a los compañeros del CRIDE, que estuvieron pues acompañando estos espacios.
Regional Indígena de Caldas.
Sí, el Consejo Regional Indígena del Caldas. Saludar a los compañeros del grupo Jauri, también de Río Sucio, Caldas, que pues nos hicieron llegar un saludo y aprovechamos este espacio para hacerlos llegar al proceso de liberación de la Madre Tierra, donde en una presentación que tuvieron saludaron al proceso y a la gente que viene luchando por la liberación de la Madre Tierra. Entonces también desde acá les devolvemos el saludo también con muy muy bonita energía y bueno, por allá nos estaremos encontrando y aprovechando, intercambiando y compartiendo diferentes momentos, experiencias.
Bessy, ¿sí sabe lo que se viene?
No, cuente pues.
Pues imagínese, llega la segunda marcha de la comida.
¿Qué es esa vaina?
Es una propuesta que viene caminando desde el proceso de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca.
¿Y eso cómo va a ser?
Saldrán 6 chivas repletas de gente y comida cosechada en tierras liberadas. Una viene para acá a compartir en barrios populares.
Segunda marcha de la comida, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la Madre Tierra.
Seguimos en la Topoteca, conociendo, como usted ha dicho, doña Luna, el otro lado de la Topoteca. Uh-huh. Con la anterior nota conocimos el otro lado de usted, ¿no? Ya sabemos cómo es que usted se mueve, pero... Ahora estamos con el otro lado de la Topoteca. Ajá. Y aquí llegamos al Trapiche.
Aquí como que ya estuvieron...
Está fresca, ¿no?
Está fresco, ya estoy a bota.
Bueno, cuenten pues, a ver, ¿quién quiere contar? ¿El joven, el mayor, la mayora? ¿Quién nos quiere contar?
Bueno, Sec, le voy a contar. Hoy madrugamos y cortamos la caña, ensillamos el caballo y nos sentamos aquí en el trapiche, molimos y ya el guarapo, ya mi madre ya hoy hizo el proceso, que ahorita ya le voy a contar cómo fue. Entonces, pues ese es el compañero que siempre nos emborracha.
Sí, el amigo fiel.
El amigo fiel.
¿Hace cuánto tienen este?
Sí, este viene desde que empezamos a trabajar, desde el 2010 viene, hemos trabajado con ella y...
Es bueno, ¿no?
Ella es muy fiel, ella está ahí, ella al trapiche, pues.
Y bueno, ¿ustedes recomiendan trapiche movido a caballo o por motor?
No, depende cómo lo maneja, ese depende cómo lo maneja uno, ¿no? Pues, pero pues yo lo manejo más así como está, ¿no? Porque pues anteriormente los ancestros siempre lo han manejado así, ¿no? Con las bestias. Y pues si uno lo compra, pues yo estaba pensando comprarlo industrial, ¿no? Industrial como sea motor. Pero pues de uno piensa y le dice, no, pues queda desempleado el caballo.
Queda jubilado y,
claro,
y en el olvido, ¿no?
Sí, en el olvido, entonces pues hay que seguirlo utilizándolo porque también es un ser viviente y eso nos da la mano, entonces hay que ponerlo a trabajar.
Y es otro ritmo, ¿no? Otro ritmo, otra paciencia.
Sí, tiene más paciencia, sí, más paciencia. Y uno también se dedica a eso.
¿Usted alcanzó a manejar el amansayerno?
El amansayerno, sí, alcanzamos, porque cuando nosotros venimos de zona tierra adentro, pues ya se manejaba eso. Con eso fue que alcancé a ganar a la esposa. Sí, porque sí me tocó duro para amansarlo, pero bueno, ahí lo tengo todavía.
¿Y qué tanto muelen aquí, sí, la caña?
Pues nosotros molemos a veces para 6 pomas, 8 pomas. Según el pedido, pero aquí el guarapo, pues aquí se vende estable. Aquí pues vienen por una media, a veces por 1,000 pesos.
Luna cuando viene compra es como de a 1,000 pesos, ¿no?
No, ella siempre ha sido, pues.
¿A ella sí? ¿Ella pide más?
Sí, ella pide más, claro. Aquí.
Bueno, ahora sí vamos a conversar cómo es el
proceso.
El proceso para el guarapo. Bueno, ¿cómo es el secreto para hacer una chicha bien sabrosita?
Pues la chicha se muele, luego la echan aquí al fondo, yo la hirvo, le saco la cachaza, lo que le sacan la cachaza se saca en una olla y se deja hasta que esté tibio para poderla preparar y ya al otro día ya hay chicha.
¿Y cuánto demora el proceso de allí de cocción?
Depende la candela que uno le eche y hirve rápido.
Así que ahí está el secreto, buena sí, candela y puro jugo de caña.
Ajá, ¿y hay proceso de fermentación o al otro día ya empiezan a...?
Pues si hay chicha fuerte, al otro día ya hay chicha.
¿Lo mezcla?
Sí, lo mezcla, ya mañana ya hay chicha.
O sea que mañana podemos venir a
sí,
probar la de hoy.
Bueno, pueden venir a tomar la de hoy.
Mañana venimos.
Mañana hay que volver bien, bien vacíos del estómago, ¿no? Así que tienen entonces, bueno, el trapiche aquí y trabajo en familia. Sí. El caballo hace parte de la familia también, ¿no?
Claro, ese hace parte de la familia.
¿Cómo se llama?
Rayo.
Rayo. Un saludo desde Vamos al Corte para Rayo, el caballo que muele la caña aquí en la Topoteca.
Bueno, Sek, y entre las fechas que ya pues nombramos de la marcha de la comida, también pues yo también tengo mis servicios secretos. ¿Sí? Me dijeron que ya hay fecha para el encuentro internacional, el tercer encuentro internacional de liberadores y liberadoras de la Madre Tierra.
Se confirma la fecha, doña Luna, del 8 al 11 de agosto.
¿Ya se tiene el lugar o...?
Sí, la Albania.
La Albania.
Punto de liberación de la Albania.
¿Y cuál es la temática para este tercer encuentro? ¿En qué nos vamos a tejer en este tercer encuentro internacional?
Bueno, vamos a dedicarlo a conversar acerca de los saberes para la liberación de la Madre Tierra. Porque hay gente que sabe en agricultura, hay gente que sabe en tecnologías, hay gente que sabe en semillas, en tejidos, en arte, en procesos de formación, en formas de economía para liberar la Madre Tierra. Entonces, todas estas cosas que le hacen frente al capitalismo van a ser las que van a recibirse en el tercer encuentro y son los temas. Ustedes van a ver como unos cambuches, le llamamos así, como en la liberación se vive en cambuches. Esta vez no se llama trabajo en comisiones, sino trabajo en cambuches. El cambuche de la agroecología, todo lo que tenga que ver con semillas, razas criollas, cultivos, abonos, todo va allí en ese cambuche. El cambuche de las tecnologías ecológicas, todos los inventos que van relacionados con cuidar la Madre Tierra, todas esas tecnologías, por ejemplo, los biodigestores, por ejemplo, que cómo alumbrar, cómo mínimo alumbrar un lugar sin tener energía eléctrica de esta que viene por las cuerdas, sino, por ejemplo, enterrando una varilla de cobre y una de hierro en una... digamos, en una caneca de tierra, uh-huh. Ya usted con eso alumbra un bombillo. Entonces, todas esas tecnologías van a ser en ese cambuche. Hay otro cambuche que es el cambuche de los procesos de formación. Escuelas políticas, escuelas de formación, escuelas de liderazgo, escuelas itinerantes, universidad de la tierra, universidad... Bueno, todo lo que tenga que ver con procesos de formación, pero que resisten al capitalismo. No cualquier proceso de formación, sino todo lo que es frenteándole al monstruo. El otro cambuche de los procesos de comunicación de los procesos que están en resistencia, que tienen página de internet, que tienen un colectivo, que tienen la radio, bueno, todo lo que tenga que ver con comunicación, los procesos de resistencia desde la comunicación, desde el arte. Entonces hay escuelas de arte, hay grupos artísticos, hay teatro, hay danza, todo el arte para la liberación de la madre tierra. Y salió una idea también de economías para la liberación de la madre tierra, experiencias económicas para liberar la madre tierra. Así que van a ser como 6 cambuches que allí en la Albania van a, digamos, instalarse, adecuarse para este tema de saberes para la liberación de la madre tierra.
Bueno, y seguimos aquí, ya llegamos a la piscicultura.
Ya estamos y vemos que los lagos están desocupados, ¿no? ¿Qué fue que pasó? ¿Qué avalancha pasó estos días?
La avalancha fue de gente que nos vino aquí a colaborar comprándonos el pescado, la cachama y la tilapia. Pues nos fue bien y se nos hizo el propósito que era atender a la gente y pues la gente fue muy contenta, muy agradecida porque es un pescado orgánico, cero electricidad, cero bombeo de oxígeno, todo al natural, el rayo del sol.
Vimos que había mucho movimiento de gente estos días por aquí.
Sí, hubo mucha gente, eso quedó faltando pescado porque llegó el viernes y todavía llegaban a preguntar pescado, pero ya no había.
Doña Luna, ¿usted comió pescado o qué comió?
Yo comí de todo, ¿sí? Pero también pescado, sí, nunca.
¿Cuál es el pescado que más le gusta a usted?
La tilapia.
Para mí el bocachico.
Sí, este proyecto ya creo que lleva como 4 años, 4 cosechas, digamos, sí, uh-huh. Sí, 4 años prácticamente, porque pues... tiempo de verano que hubo, pues por aquí, así como ustedes lo ven, ahorita tenemos agua por aquí, que sale agua por esta parte, ¿no? Uh-huh. Pero tiempo de verano se nos escasea. Antes nosotros siempre aquí lo hacemos, los cultivos, es escogiendo el tiempo, o sea, lo que hacía la madre naturaleza, ¿no?
Con esta agua que está corriendo por aquí, pues uno recuerda la frase que dice un compañero de allí de la Liberación de la Emperatriz, que dice, liberamos la parte plana para que arriba en la montaña pueda crecer el monte y pueda seguir bajando el agua.
Que claro, que es muy bonito eso, claro, porque pues anteriormente estas tierras eran nuestros ancestros, pero pues desgraciadamente se nos fueron, pero pues ya la unión, usted sabe que hace la fuerza y ya, imagínate que nosotros estamos por aquí ya trabajando y por eso seguimos luchando por nuestra tierra y lo nuestro lo que queremos tener es árboles aquí, sombra que haya, porque donde hay árboles hay agua, hay vida, ¿no?
Ustedes que son de acá de la comunidad de Todes vienen de tierra adentro desde el año 94 a raíz de la avalancha que ocurrió el 6 de junio. Ha sido muy difícil adaptarse, fue muy difícil adaptarse de la montaña donde venían ustedes a estos valles calientes y la tierra seca.
Sí, fue muy difícil. Porque allá pues teníamos todo lo que se sembraba, todo se daba. Y acá pues cuando hay mucho sol siembran, pero a veces se seca. En cambio allá no, allá se daba, mejor dicho, de todo lo que uno sembrara.
Y usted como joven, que es, ¿le gusta más la vida acá en el valle, en lo planito, en lo caliente o arriba en la montaña donde vienen su familia?
Pues sé que una pregunta complicada porque pues yo voy y vengo, ¿cierto? Pues las facilidades de ahorita uno de transporte pues es muy fácil, entonces tengo la familia allá, mis tíos, entonces yo voy allá y es muy bonito allá, unos pájaros, páramos, pasar esos ríos, pasar esas faunas, pasar todas esas vistas tan, tan bonitas y uno llegar aquí al valle y solo ver potreros y más potreros y... Pues ahí es como un poco de nostalgia, ¿no? Pero pues hay que adaptarse y hacer lo mejor posible para pues uno construir donde uno está ahorita. Pero sí me gusta pues más la zona fría,
montaña.
La montaña, sí, señor.
Bonito, ¿no? Luna, ¿usted qué le gusta más, el valle o la montaña?
Yo creo que todos, la montaña, es... Y es porque en el tiempo que uno ha ido andando, la montaña le devuelve a uno esas ganas de vivir sencillo, esa tranquilidad, porque uno pues acá vive con el acelere de los carros, de las motos, y así mismo se va pues cuadrando uno, ¿no? Pero también uno es consciente de que así como acá la zona plana se pobló y generó tanto desequilibrio, si nos amontonamos en la montaña, pues como lo decía usted ahora, no vamos a poder ver correr el agua, no vamos a poder ver cómo el monte crece, porque pues al contrario, si todos nos vamos amontonando, también se generaría un desequilibrio desde arriba que pues nos afectaría ya en general.
Y pues yo quisiera invitarle a la gente, ¿no? O sea, a nosotros, los indígenas, como dicen los nazas, invitarle que nuestra cultura nasa, nuestro idioma, no lo perdamos, sigámoslo teniéndolo, sigámoslo fortaleciéndolo. Ya yo no me todo eso, te voy a invitar a nasa yuga, a pechicándome, le echó para ir a que es más que mayor, güey, acá. Invitarle a la pista que mayor, güey, a luchi, capillanja. Más bueno para nasa yugas ahí, pescándome, capillas nuestro fin de hueá de cajo. No, bueno, música yugas para no, bueno, nasa yugas, capillas nuestro cajo, cuesta nasa, que quinte, tame ya, huevo ya, tame ya, tame ya, tame me huevo, no se cate acá. Nasa yugas, cuesta, ya, te chamo tema que yo, un tema que es para acá, huevo, te cantan de invitar, no mames, ahí yo lo topo teco.
País, un huechi huevo.
Ah, huechu, aquí, visitan yugas, cuate acá, no, bueno. Visitan yugas, te cheque ya, hijo de aquí.
Doña Luna, ¿qué le pareció este otro lado de la topoteca?
Me enamoró, me parece un ejemplo bastante grande y pues bueno, en este proceso de uno ir aprendiendo también pues se va poniendo ahí.
Bueno, compañero, muchos frutos entonces aquí en este lugar conocido popularmente como la topoteca, donde conocíamos solo un lado, ahora estamos conociendo el otro lado que ha dado muchos frutos.
Sí, sé que la verdad sí, gracias a Dios, ha habido muy buenos frutos, ha habido muy buena colaboración de la gente, porque si no ha sido por la gente, pues nosotros pues tampoco podríamos, porque uno solo tampoco puede.
Doña Luna, hablando de frutos.
Eso le iba a decir. Hablando de frutos, me contaron que hubo un frutazo en Argentina.
La gente del campo, que estaba ya aburrida de los intermediarios que se quedan con toda la ganancia, pues se fueron desde el monte, desde las montañas, llenos de fruta, cargados de fruta a la ciudad de Buenos Aires, y allí pues entregaron la fruta directamente a la gente que la va a comprar, sin intermediarios que se quedan con toda la ganancia.
Anteriormente hicieron un verdurazo también, pues siguiendo esta dinámica. Ahora hacen esta actividad y bueno, vendrán muchas más, supongo, porque ellos también, a pesar de tanta represión que ha habido y de tanta gente que quiere aprovecharse de lo que la gente está trabajando en la tierra, pues sí han venido siendo conscientes de que el trabajo que ellos hacen vale más de lo que estos intermediarios les estaban pagando. La minga de comunicación del proceso de liberación de la madre tierra nos entrega un reporte de cómo avanzó, de qué se trata este frutazo en Buenos Aires, Argentina.
Este martes 23 de abril se llevó a cabo el frutazo, convocado por la Federación del Citrus de Entre Ríos y la Federación Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Fue así como alrededor de 60 productores llegaron a la Plaza de Mayo en Buenos Aires para entregar peras, manzanas, naranjas y mandarinas a los cientos de porteños que llegaron desde bien temprano a hacer fila para recibir las frutas, que por estos días son un lujo que muy pocos pueden comprar. Y es que esta fue una forma de mostrar su inconformismo a un gobierno que cada vez más abandona a los agricultores aplicándoles impuestos y retenciones que los tienen al borde del embargo de sus chacras. El reclamo es claro: mayor equidad entre lo que percibe el agricultor y el costo del producto para el consumidor. Hablamos con uno de los agricultores y esto fue lo que nos dijo.
Bueno, muy buenos días, nos encontramos acá en la Plaza de Mayo, estamos en el frutazo. ¿Nos podría decir a qué se debe esta actividad?
Es que nosotros estamos pidiendo acá que se nos dé rentabilidad, porque lo que estamos produciendo, el costo, por ejemplo, es de 11 pesos con 55 centavos por kilo para producirlo, y a nosotros nos están pagando 5,15. Entonces se nos torna imposible o de pagar sueldos o de pagar aportes, de mucha presión fiscal. Entonces no podemos sostener la actividad, y de nosotros depende mucha gente, porque nosotros hacemos todo cultivo con mucha mano de obra. Entonces nos es imposible mantener las cosas en orden, digamos, el impuesto, el sueldo, encima nos ponen retenciones, nos están sacando muchos, tenemos, el Estado nos saca mucho y no nos deja invertir para poder seguir subsistiendo y manteniendo a nuestros empleados. Entonces hoy se nos torna, hay muchas empresas convocándose, convocatoria de acreedores, muchas empresas endeudadas y, como es, la actividad viene decayendo año a año. En cada año más o menos se vienen cayendo entre 300 y 500 productores, depende del año. Hemos tenido muchos problemas climáticos y que el gobierno no nos está escuchando. Entonces no nos quedó otra que mostrar nuestro descontento o venir a manifestarnos a Plaza de Mayo para hacernos escuchar.
¿Qué organizaciones están aquí articuladas?
Esto es de la Federación de Productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que estamos en la Patagonia.
¿Vienen desde el sur y desde cuándo salieron?
Nosotros salimos ayer a las 2 de la tarde del Alto Valle, estamos a 1.200 kilómetros más o menos. Estamos entre Chipoleti y Neuquén hasta lo que es Río Colorado. Agrupa cámaras de productores del Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior. Nos encontramos todos en un mismo contingente. Y venimos a organizamos este frutazo para repartir a lo que nosotros hacemos y hacer mostrar folletería de lo que nos está pasando.
¿Y qué otras actividades tienen también pensadas o el día de hoy que han pensado hacer?
Las actividades estaban previstas hoy frutazo y mañana creo que hay audiencias con el Congreso, Ministerio de Trabajo. Que le llevamos nuestro petitorio y hacernos escuchar también.
Hasta aquí este breve reporte desde Buenos Aires para Vamos al Corte.
Bueno, ya que conocimos el otro lado, Luna, como usted lo bautizó, el otro lado de la Topoteca, vámonos al lado que era más conocido.
Al frente.
¿Qué tal un partido de Villarpool a esta hora?
Usted siempre me gana.
No, pero es que usted ha ido avanzando tanto, usted ha crecido tanto a nivel de Villarpool.
Y cachetes. Pues vamos a ver qué tal me va hoy.
Vamos, avancemos para allá. Bueno, doña Luna, vaya calentando, pues, que se vino el partido de Villarpool. Entonces, ¿nos jugamos una de bola 8?
¿La misma que jugamos siempre?
Sí, sí.
Ah, bueno, yo voy escogiendo el bastón.
A ver, escuchemos cómo taca doña Luna. Compañero, ¿qué pasa cuando uno mete la primera bola que se va en la blanca? ¿Qué pasa?
Automáticamente gana SEC, porque Luna mandó la blanca. Le dio el partido a SEC.
Sí, es que bueno, siempre me hace trampa.
Sí, es que es importante que haya gente que nos haga el árbitro. Mientras nos ayudan con la aquí organizando las bolas, que hay que organizarlas en un orden especial, brindemos por esa.
Bueno, brindemos.
Nambeca, ya es este. Nambeca, Necampunch.
Igual. Sí. Muy bueno. Doña Luna, pruébelo.
Ah, qué un huetzoso con acá. Ah, te chus, chaca. Nambeca,
Senangueta.
Ya.
Bueno, ahora sí sigue mi turno, doña Luna.
Vamos a ver cuál
ahí le doy la oportunidad.
Bueno, me voy con la 12. Bueno, doña Luna, me acabo de meter la 12, pero no marcan los puntos, ¿no? Solo ya sé que me van a tocar la rayada. Y así. Y a usted le tocan las llenitas y al ritmo nuestro de meter bolas, creo que unas 2 horas de partido.
Para terminar la primera ronda.
Terminar la primera ronda. Bueno, doña Luna, así vamos hacia el final de nuestro Vamos al Corte, después de largos días de no hacer
de reflexión.
Era como un retiro que usted hizo. Un
retiro casi espiritual. Gracias.
Pues muchas gracias a todas las emisoras del departamento del Cauca que transmiten Vamos al Corte y por fuera del Cauca también.
Bueno, a agradecer a la comunidad liberadora de la Madre Tierra, porque pues como siempre se dice, sin ellos pues no habría Vamos al Corte, porque pues no habría que contar y tampoco no habría la curiosidad de conocer experiencias como la de aquí, la de la Topoteca, que no solo es la discoteca, el billar.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos hoy acá y por darnos su palabra.
Pues también nosotros también estamos muy agradecidos pues con esta visita que han hecho, y mira que nos motiva, ¿no? Nos da como ganas de vivir más, mil años más, como dice, luchando, ¿no? Por nuestra Madre Tierra. Y creo que y estamos muy agradecidos esta parte por la comunidad de todos y toda esta familia. Muchas gracias.
Joven, muchas gracias.
Bueno, sé, les agradezco a ustedes y a Luna, y me siento muy agradecido que se hayan llegado aquí y a conocer mi tool y mi proyecto, y pues vamos para adelante. Los jóvenes somos los que tenemos y podemos y tenemos que hacer por la liberación y por apoyar la cultura y nuestras tradiciones.
Bueno, vamos a despedirnos de la mayora. Me toca meternos a la cocina, porque muchas gracias por recibirnos y por estar en Vamos al Corte.
Bueno, gracias a ustedes por venirnos a visitarnos y gracias por todo.
Pai Huesho está.
Puchuncao. Bueno, doña Luna, la próxima semana
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra Madre Tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi Madre Tierra.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación de amor.